Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Gloria, aleluya.
There's a lot of noise out there.
Hay mucho ruido allá afuera, pero queremos hacer un sonido para el Señor. Amén y amén. Y no es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Aleluya. Gracias, músicos. Dios bendiga a todas las madrecitas. En este día, pudiéramos decir literalmente, no estuviéramos aquí sin ustedes. Gracias por su amor. Gracias por ser verdaderas madres. En este mundo hoy hay falta de entendimiento, falta de, bueno, como dice la escritura, no hay la afección correcta de las dos partes, más ustedes, madres, están iluminando la idea de Dios de lo que debe ser una madre, el estándar. Estamos agradecidos por ustedes y estamos orgullosos de ustedes. Quisiera leer de Génesis capítulo 21, comenzando con el versículo 5, Génesis 21, versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Sabe, es difícil imaginarse. 100 años. Es como un tatarabuelo, ¿correcto? 100 años. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. No reírse de ella, pero reírse con ella. Hay gozo en la casa. No había sucedido eso por bastante tiempo. Y ella dijo, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Así que ella miró allá y ve esta otra burlándose de su hijo. Y esa palabra burlar es de burlarse de alguien. Así como un gatito ahí entreteniéndose con algo, ¿verdad? Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esa palabra, echar, es de sacarla o empujarla, echarla para afuera. Y una sierva era una concubina, una mujer adquirida por un hombre como una esposa secundaria, primeramente para proveer hijos y para apoyar en el hogar. Y ella tenía pero ella tenía un estado más bajo que una esposa. Ella ya había sido eso por un número de años. Y había traído un heredero, pero ahora las cosas cambiaron. Que el Señor bendiga su palabra. Queremos ponerle este título, las pruebas antes de la herencia. Esta sería la parte cuarta. Vamos al Señor en oración, Padre, mientras venimos esta mañana de resurrección. Pedimos que nos alimente de tu palabra. Sabemos que tú tienes una porción para cada uno de nosotros, Señor. Venimos con la expectativa, venimos con un hambre, Señor, con una sed, y sabemos que no seremos decepcionados. Padre, pedimos que tú unjas cada uno que escuche esta mañana, que tú tomes lo que escuchemos y que tú lo hagas real en nosotros, Que nos vayamos de aquí, Señor, con mucho más de lo que venimos. Señor, con nuestros hombros levantados, Señor, y reconociendo que estamos entendiendo aún más de quiénes somos y cuál es nuestra parte en tu gran plan, cuál es nuestra posición, y más de ti, más de tus atributos y tu grandeza y tu amor. Padre, que cada uno sea alentado, que cada uno sea fortalecido, y pedimos esta bendición especial una vez más, sobre todo a las madrecitas, esta mañana. Padre, sabemos que cada día debería ser Día de las Madres, más realizamos que hay un día que fue escogido para celebrar esto. Y Señor, nosotros apreciamos a nuestras madrecitas, así que bendícelas. Bendice a cada uno aquí esta mañana. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Así que Isaac finalmente llegó. Y este día había sido profetizado que sucedería por mucho tiempo, cientos y cientos y cientos de años. Ismael, claro, nació primero. Su naturaleza es representante de la primera naturaleza del hombre caído, que es la naturaleza con la que nacemos primero, lo que llamamos el nacimiento natural. Todos nacimos en pecado y todos vinimos a este mundo con una naturaleza de pecado en el alma. Así que Isaac representó, discúlpeme, Ismael representa el primogénito de la naturaleza del hombre caída que no puede ser domada, no puede ser confiada en ella. La ciencia tiene parques nacionales y tiene ahí letreros que dicen no le den alimento a los animales, a los búfalos, a los osos, a esto. Oh, ¿no es eso curioso? Me voy a poner ahí enseguida de ese animal salvaje y me voy a tomar una foto. Es un animal salvaje. Y usted no va a domar ese animal salvaje. Siempre será un animal salvaje. Usted le podrá enseñar ciertas cosas y cómo moverse y ponerlo en un corral. Si usted tiene instrucciones especiales y las herramientas correctas, pero usted nunca puede acostarse ahí enseguida de ello y tratarlo como un animal doméstico. Así que esa naturaleza que está siendo reflejada en Ismael no era solamente, usted sabe, no es que estamos hablando de Ismael esta mañana, todos nacimos con esa naturaleza. Esa naturaleza es egoísta, es engañosa, es manipuladora. Y es una naturaleza que no puede ser de la cual no puede ser confiada. Es salvaje, es sin predicción. Me maravilla que muchas veces la gente dice, oh, que lo que harían ellos en ciertas situaciones, pero usted realmente no sabe lo que usted haría, especialmente si esa primera naturaleza es la que todavía está controlándolo usted. La primera naturaleza está en el alma, en la torre de control. Así que años después, este pequeño Isaac viene. Y Isaac, encontramos que representa la nueva naturaleza que viene cuando uno nace de arriba. Entonces Isaac es el hijo prometido, la simiente prometida a través de la simiente por donde va a venir el Mesías. Y él iba a ser un gran patriarca, los judíos, y él también tendría dos hijos. Y uno de sus hijos, Esaú, sería también como un hombre de naturaleza salvaje. Claro, Esaú nació primero, y el segundo hijo, por el nombre de Jacob, él lucharía en el vientre con Esaú y tomaría de su tobillo. Entonces él sería el primero en salir. Y la naturaleza de Jacob inicialmente sería como la primera naturaleza del hombre caído. Y el mismo nombre Jacob significa engañoso. Entonces él sería cambiado de un engañoso a un príncipe con Dios después de que lucha con el ángel del Señor y encuentra su nombre escrito en el libro abierto. Entonces ha de haber sido un buen tiempo para esta familia para escuchar el sonido de alegría en el hogar, un hogar donde que ha pasado por muchas pruebas y ahora la simiente profetizada ha venido, la simiente a través por la cual el Mesías vendría, de lo cual se había dicho, profetizado por cientos de años desde la caída en el Edén. Entonces sabemos que las naciones vendrían a través del linaje de estas dos muchachitos, pero solamente uno de ellos traen la simiente que producirían la simiente real, y la gente no cree en la predestinación. De acuerdo al tiempo del hombre, todo sucede al tiempo correcto. Dios siempre está al tiempo correcto, todo el tiempo. Él nunca llega tarde. Así que Ismael ha venido a la edad de responsabilidad. Él tiene como 13, 14 años, ha llegado a esa edad, a la edad donde un hombre reconoce su naturaleza pecaminosa. Él reconoce su naturaleza pecaminosa y esa naturaleza se pone entre él y su creador, entre él y un Dios santo, y él se da cuenta de los frutos del pecado y él se da cuenta del remedio para el pecado que ha sido proveído para él por su Dios y por su Creador. Y entonces encara la decisión de aceptar ese remedio para su vida y rendirse a Dios o rechazar ese remedio y ir por su propio camino. Así que Ismael tiene lo que podríamos decir su bar mitzvah, que literalmente, si quiere decir, el hijo de mandamiento. Y lo que quiere decir en la traducción es de que él ahora es responsable por observar la ley religiosa. Eso es lo que quiere decir venir a la edad de responsabilidad. Sabemos que hay una edad antes que eso, que usted fallece, usted va al cielo, ¿correcto? Usted no sabe de la caída, no le ha llegado aún, usted no sabe, no se da cuenta de que usted tiene una elección, no ha sido llamado, así es que usted llega a esa edad y entonces él llegó ahí a esta edad, pero sabemos que encontramos que la línea ismaelita desea las bendiciones naturales de esta vida sobre las bendiciones espirituales que vienen con ser un hijo de Dios y servir a Dios. Podemos ver en tiempos modernos que hay un movimiento de dilo y reclámalo, está más interesado en las bendiciones naturales que en las espirituales. Así que Ismael, él quiere controlar las cosas de su vida y él quiere y desea la herencia natural que solamente va con la herencia del primogénito en la familia. El hombre natural, sabemos que no entiende el hombre espiritual. Y eso es verdadero aún a nosotros mismos. Para el hombre natural, las cosas espirituales no son lógicas. Las cosas espirituales no pueden ser explicadas por razonamiento. Y no puede ser verdaderamente entendidas por la mente natural. En sí, en las cosas espirituales, Dios lo hace a usted hacer cosas que usted ni siquiera tiene idea qué hacer, pero usted sabe que lo está guiando. Así que el hombre natural y el espiritual son literalmente dos diferentes identidades. Una depende de los cinco sentidos del espíritu y de la carne, mientras el otro depende de un sentido solamente, que es la fe. o la duda en el alma. Así que el que está en el sentido de la fe, mientras los diez otros sentidos están en línea con la fe, entonces todo está bien, ¿correcto? Pero si se desvían de lo que esa fe, el sentido de la fe está diciendo, entonces ignora lo que los otros 10 sentidos están tratando de hacer. Así que, pero si en el alma hay duda, entonces el hombre natural siempre se burlará del hombre espiritual que es reinado por la fe. El hombre que es reinado por la duda nunca entenderá sus caminos. Así que el que está en la fe se mirará como que es ignorante o místico a veces al hombre natural. Mas el hombre espiritual es aquel que se le ha dado una herencia. Es aquel que últimamente vendrá a su posición de reinar. Esa es la parte de usted que va a dejar este cuerpo, va a dejar el espíritu, los cinco sentidos del espíritu van a ser dejados, dejar un cuerpo aquí, los cinco sentidos carnales, y entrará a otro cuerpo espiritual o cuerpo palabra, entonces será vestido cuando los cielos y la tierra se unan. Se va a unir con ese espíritu, cuerpo espíritu, y eso será su cuerpo glorificado en el rapto. Así que el hombre espiritual camina en un mundo solo, solitario, solamente él y Dios. Pero el mundo que él ve es mucho más grande y más real que el mundo natural que ve, y anhela irse de este mundo por aquel. Amén. Así que hemos estado viendo las pruebas de nuestra vida que vienen a nuestro camino mientras caminamos hacia la herencia, y vemos de que muchas de las pruebas difíciles para el creyente son las batallas en su propio hogar, aún entre los elegidos. Y muchos dirían, bueno, no, se supone que no tenemos que tener batallas en nuestra propia casa, así que tiene usted, a lo mejor está fuera de la palabra por eso, pero el hogar es precisamente donde muchas de nuestras pruebas comenzarán y también terminarán mientras caminamos y seguimos adelante para poseer las promesas de Dios para nuestra vida. Es por eso que se nos ha dado tanta instrucción por Pablo y los demás. Oh, no permiten que el sol baje en su ira, que el esposo y la esposa estén en acuerdo, para que sus oraciones no sean interrumpidas o obstruidas. Así que el hogar es precisamente el lugar donde muchas de nuestras batallas comenzarán y también terminarán. Así que notamos en nuestro texto hoy que Sara era la que es la que nota a Ismael burlándose de su hijo Isaac. Y Sara le dice a su esposo Abraham que eche a la sierva y a su hijo. Así que Sara está llegando a su posición. Ella recibió la misma fe que Abraham recibió o tiene, y con eso ella pudo concebir, y los dos recibieron su cambio de cuerpo y trajeron a luz al hijo prometido, y ahora está mirando o guardando su promesa y hablando la palabra concerniente a la sierva y a su hijo. Y entonces está viendo la simiente espiritual siendo burlada y mofada por la simiente natural. Y ella dijo, el cascarón no heredará con la simiente. Echa fuera esa sierva y a la simiente de una promesa dudada. Yo no estoy interesado en saber lo que Ismael piensa de Isaac. Él no se va a burlar de él. Él ya no va a mofarse de él. Yo no voy a permitir que hereden o que traiga culpas Ismael hacia mí y mi hijo. Usted sabe, Ismael estaba trayendo muchas cosas sobre él mismo por burlarse. Así que no importa lo que se burle, lo que piense Ismael, que diga, oh, yo estaba aquí primero, o yo soy el verdadero heredero. Él solamente, él ha estado ahí por 14 años ya. El profeta me llamó su heredero y sin duda lo hizo. Oh, yo tengo todo para, he tenido todo para mí mismo por 14 años. ¿Adivina qué? Él me ama. Y claro, Abraham lo amaba. Oh, y él quiere que yo tome su Biblia cuando él, cuando su tiempo venga para morir. Pero Ismael no era la promesa manifestada. Isaac lo era. Oh, echa a Ismael y a su madre denominacional fuera. Entonces, Ismael nació de la sierva. Y está, mira, está contando en las obras para justificarse. Él está atado, dice Sara, pero mi hijo Isaac es libre.
Oh,
ha de haber sido un tiempo muy tumultuoso. Isaac tiene ahora 16, 17 años porque el destetar toma, 16 semanas. No, Isaac, Ismael. Ismael tiene como 17 años cuando Isaac es destetado. E Ismael se le ha dicho desde muy temprano, edad muy temprana, de que él era el heredero. Así como a Pentecostés se le dijo que ellos eran herederos, la verdadera iglesia. Él pensaba que no había nadie más que él hasta que recientemente. Y su papá, el profeta, le dijo una y otra vez, tú vas a tomar mi lugar cuando yo me vaya. Y todos los seguidores del mensaje de Abraham dijeron, este es el heredero. Josefas dijo que Sara lo recibió y lo amó como si fuera su propia sangre y carne, hablando de Ismael. Así que Sara constantemente le recordó a los sirvientes, este es el heredero, no aquel. Este es el heredero. Pero ella previamente había dicho, aquel es el heredero. Entonces, ¿la iglesia estaba equivocada por un poco de tiempo? ¿La iglesia pensó que la iglesia y la novia eran lo mismo? ¿No sabían que eran dos grupos diferentes? Entonces, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que Sara tendría un hijo y su nombre sería Isaac, ciertamente confundió a Abraham o lo tomó por sorpresa porque él no sabía cómo iba a recibir esta revelación que él había recibido del Señor. Él pensaba que Ismael iba a ser el heredero. Ismael, ciertamente, es la primera persona en la Biblia cuyo nombre es mencionado antes de que fuera nacido. ¿No suena eso como una promesa, un hijo prometido viniendo? Así que la madre de Ismael, Agar, ella huyó de la ira de Sara y luego el ángel del Señor llegó ahí y le preguntó, ¿a dónde vas? Y le empieza a decir, entre otras cosas, en Génesis 16, tú vas a tener un hijo. Y llamará su nombre Ismael. Este es un ángel del Señor declarando esto. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Esto es casi, casi, palabra por palabra, lo que se le fue dicho a María sobre Jesús. Aleluya, que es espiritual y religioso. Y su nombre significa Dios escuchará. ¿Qué pudiera pasar mal con eso?
Ismael.
Así que el nombre de Dios está en su nombre. La parte que dice él, Ismael. Él no se le fue dado un nombre como pagano, sino se le dio un nombre relacionado a la aflicción de esa sierva. Pero este hombre será un hombre salvaje. Así que yo me pregunto si Agar compartió esa parte del testimonio con Abraham. Isaac no le dan un nombre como Ismael. Él le dan un nombre, Alegría. Su nombre es nombrado sobre las cosas que su padre hace cuando Elohim le dijo, oh, vas a tener un hijo con Sara. Oh, solamente yéndose por nombres, sería como que Ismael sería aquel que es que suena más como promesa que Isaac. Y primero que nada, él llegó primero. Abraham solamente podía caminar en la luz como Dios se le estaba dando, conforme Dios se le estaba dando, ¿correcto? Así que Abraham le dijo a Ismael, oh, tú vas a ser el heredero. Esa fue la mejor sabiduría que él tenía en ese tiempo. Por años, fue tutor para Ismael y le enseñó cómo hacer las cosas correctamente, y eso es bueno. Abraham le dijo al hombre natural cómo comportarse, cómo hacer las cosas, cómo reinar justamente, como enseñándole a alguien cómo ser un cristiano sin tener un nuevo nacimiento. Oh, usted necesita escuchar la mecánica, necesita escuchar la palabra primero. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios, tener fe y ser nacido de nuevo. Pero entonces un día Dios trae a Abraham, le permite ver más, le da más revelación, y cuando esta revelación progresa, si lo podemos decir así, entonces Ismael es quitado de la posición él se le enseñó que iba a ser. Entonces, en el capítulo 17, versículo 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Así que él quitó el nombre I de Sarai y puso una letra de su propio nombre. En inglés, el nombre Sara lleva H. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá ella. Decimos que Abraham va a ser el padre de muchas naciones, pero dice aquí, ella y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Oh, feliz día de las madres. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué? Oh, que Ismael viva delante de ti. ¿Sabe? Dios no quiere que perezcan, y hay un lugar para todos si lo toman. Así que Abraham está intercediendo por aquel que va a ser el enemigo más grande por mucho tiempo, que Isaac tendrá, y está orando por él y está pidiendo por la bendición de Dios sobre él. Y Dios escucha la oración de su profeta y las bendiciones que van a ser dadas en Ismael y su simiente terminan siendo unas pruebas multiplicadas sobre la simiente de Isaac. ¿No es algo curioso eso? La bendición de uno es una maldición para otro. Ahora, no se enoje con Abraham. Él estaba caminando en la revelación que él tenía en ese tiempo en particular. Y era mucho antes. Progresó con el Señor, dándole más revelación. Así que no es maravilloso. Abraham ríe de lo que Dios le dice y luego le pide una bendición sobre su primogénito. Y Dios le dice en versículo 19, respondió Dios, ciertamente será tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que este no solamente será de un nacimiento natural, pero sobrenatural. No va a ser nacido de, oh, yo pienso, o a lo mejor, oh, me supongo, o a lo mejor. Este se le va a dar un pacto sobrenatural, mientras al primero se le va a dar una herencia natural. Uno recibe una bendición, el otro recibe otra bendición junto con la simiente del Mesías. Así que yo voy a establecer mi pacto con el Mesías, perdón, con Isaac, aún antes de que Isaac naciera. Y la gente no puede ver la predestinación. Aquí es donde el grupo de Ismael para. No pueden verlo. Todo sobre su escogencia. Oh, sí. Dios sabía que iba a escoger usted, así que lo predestinó. No, Dios lo predestinó a usted y él también supo la decisión que iba a hacer. ¿Cómo puede él hacer su destino y no saber cuál su destino es al mismo tiempo? No saber qué decisión usted va a hacer. Eso no fue muy bueno al final. No, el plan de Dios es perfecto. Bueno, ¿está tratando de decir que yo no tengo una elección? Sí, usted tiene una elección. Pero si, como usted vino de él, yo sabré qué decisión usted va a hacer. Génesis 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Mire cuántos han venido a través de ese linaje comparado al linaje de Isaac. 12 príncipes engendrará. ¡Wow! Se escucha como un universo paralelo. Y haré de él una gran nación, 12 tribus y un linaje similar a Isaac. Ellos irán por su propio camino, serán salvajes, no van a creer en pastores o en la iglesia, van a causar problema para el heredero del pacto. Aunque ellos estaban aquí primero, ellos dirán que ellos están aquí primero y eso es correcto. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Muy específico. Oh, bueno, a lo mejor nosotros... No, va a suceder. Así que la revelación ahora ha sido abierta a Abraham de que Sara es parte de este movimiento. El mensaje no es solamente sobre Abraham, pero es sobre Abraham y Sara. Y un tiempo corto después de eso, leemos donde Dios visita a Abraham en su tienda y leemos donde Sara se ríe cuando escucha sobre dar a luz a su edad. Bueno, lo mismo que Abraham hizo. Y cuando el tiempo viene para que Isaac venga, Sara dice, Dios me ha hecho reír. Otros reirán junto conmigo. Isaac nace y ahora hay alegría. Pero al mismo tiempo, hay un poco de tensión. Agar está preguntándose, ¿qué significará esto para mí? ¿Correcto? No ha habido nadie más que los pentecostales hasta este punto. Y ella se pregunta, ¿qué significa esto? para ella, para los predicadores pentecostales, que diga Ismael. Ella nunca esperó que Sara trajera luz. Ismael es mitad Abraham y mitad Agar. Así que usted podría decir que es un creyente al mensaje a medias. Oh, pero él es atado por las cosas del mundo. Egipto siempre representa al mundo. Ahora, usted, que nadie salga de aquí corriendo, de aquí, y que diga que si es de Egipto, que usted no puede salir de eso. Pero en el Antiguo Testamento es solamente un tipo. Así que el primer año de la vida de Isaac está lleno de alegría, de gozo. Mientras entran en este segundo año, las cosas se empiezan a poner un poquito tensas en el campo de nuevo. Sara y Agar están mirándose la una a la otra. Hay tensión entre ellas que se empieza a acumular y otra batalla está a punto de llegar. ¿Por qué? Porque la promesa está siendo manifiesta en medio de ellas y la palabra prometida siempre trae una prueba. Abraham llama una fiesta, pero no solamente una fiesta para marcar el día del nacimiento de Isaac o el día del cual cuando Dios le llamó sobre Isaac, pero llama una fiesta cuando Isaac es destetado, en el día que ya no está alimentándose solamente de la leche sincera de la palabra, pero en el día que empieza él empieza a comer carne ya, en el día que le comienza a hacer de un aguilucho a un gran águila. Oh, yo me pregunto, amigos, si Dios está llamando una fiesta hoy cuando nos estamos alimentando de su palabra. ¿Sabe? Una fiesta ha sido preparada para aquellos que lo puedan recibir y está trayéndolos a un jubileo, trayéndolos a una fiesta. Un alimento de 7 cursos. Oh, Isaac ya no iba a estar tomando la botella de la tetera. Ahora se va a empezar al comienzo de su caminar, empieza a enfocarse en la cruz y en el bautismo y en estas cosas, pero Pablo le llamó a eso como si fuera leche, entonces como para un niño. Entonces, como un bebé, pues quieren sus pañales cambiados y su leche calentita y quieren que los cambien. El gobernador de California ha estado hablando de darle zapetas a todos los bebés que acaban de nacer. Y claro, su esposa trabaja en esos tipos de servicios, así que no es coincidencia. Bebés que tienen que tener sus pañales cambiados una y otra vez. Ahora, eso es curiosito por un pequeño tiempo, ¿verdad? Pero cuando ya tienen 20 años y están caminando, así que ellos permanecen bebés. Se enoja cuando habla de estas cosas de la novia porque, eso es más allá de la leche. Pero otros siguen a un alimento de 7 cursos, a lo cual ellos han sido llamados. El Padre está llamando la fiesta, está llamando un jubileo, una celebración. Y está declarando en el cielo, yo tengo hijos que han sido destetados de la leche y ya tienen sus dientes y lo voy a tomar más allá de la restauración de los dones, y los tomaré a la restauración de la palabra, la apertura de la palabra, la cosa principal. Estoy llamando una fiesta, y estoy llamándolos a esta fiesta para que ellos puedan comenzar a alimentarse de la palabra que no falla del Hijo de Dios. No estamos haciéndolo nosotros de esta manera, es de esta manera. No, nosotros no escribimos el escrito, Él lo hizo. Muchos no pasan a través, más allá de la leche, mientras otros están teniendo un jubileo, y aquellos que no han progresado más allá de la tetera, miran a aquellos que están en jubileo y dicen, ustedes están locos, pero yo quiero comer, quiero alimentarme, ¿no? Yo no quiero un pacificador. Yo quiero ser alimentado por la palabra. Yo no quiero un sustituto que sea puesto en mi boca porque quiero insistir en tomar de una tetera. Yo quiero seguir adelante hacia la palabra. Así que en el día que es destetado, Abraham dice, vamos a tener una celebración. Abramos la palabra, invitemos a la gente a esta fiesta. Hasta este punto, Isaac ha estado recibiendo algo ahí como un puré mixto con su dieta para que vaya junto con su leche, pero ahora es tiempo para que él empiece a alimentarse de esa carne él mismo. ¿Saben? Yo nací en una generación diferente y muchas cosas diferentes que pasé, y en mi generación era la comida enlatada, Gerber. ¿Sabe? De niños tenía que tener el nombre Gerber. Y tenía la fotito de un bebé ahí gordito, cachetón. Y después usted podía seguir usted a una marca que decía Little Debbie, con unos cachetes así grandes para que usted llegara a ser una Debbie gordita. Pero hay muchas cosas que nosotros confiábamos en esos alimentos para bebé. No sabíamos que era lo mejor para nuestros niños, así es que lo dejamos en eso. Pero ciertas de las fórmulas que terminaron usando tenían mucho hierro y los dientes se les manchaban y, bueno, todo tipo de cosas con ese acercamiento de alimentar a los bebés. Y yo recuerdo es mirar a mi hija cuando sus hijos tenían como dos años. Ella solamente tomaba comida que nosotros estábamos comiendo y ella lo cortaba y se lo ponía en sus platitos ahí, enfrente de su hijo o su hija. Y hacían un cochinero. Y claro, aquí yo, el señor organizado aquí, yo miraba eso pensando, tienes que tomar tu cucharita, y ellos se supone que iban a abrir la boca. Y, tiene que ser molido de esta manera y de esta otra manera, pero yo realicé el entendimiento en eso, la sabiduría en eso, y tiene que empezar ellos van a aprender a comer lo que hay. Y si ellos se ahogan un poquito, ellos van a aprender con su boca ahí y usted lo puede ayudar. Pero yo creo que era mucho más saludable que lo que esa cosa misteriosa que nos daban, que tenían tinta y lo ponían en un frasquito. Pero bueno, a lo mejor así era. Gerber estaba en aquellos tiempos y así que a Isaac a lo mejor le daban ahí comida cortada o molida con leche, pero ahora él tenía que romper su propia carne. Él tenía que comer su propio alimento. A mí todavía me gusta tomar un vaso de agua, perdón, de leche, pero no en una tetera. Entonces él empezó a tomar una dieta que lo iba a hacer crecer. Así que imaginen la alegría en esa fiesta. Isaac aventó la tetera por la ventana una última vez. Y papá y mamá dijeron, si lo avientas una vez más, ya no te la vamos a dar. Entonces ellos están danzando y gritando y regocijándose y, es un tiempo maravilloso. Y el heredero es destetado y está madurando. Y hay otra cosa sobre esto, de este tiempo, es como a través de la historia, es un tiempo muy como un infante, hasta que usted llega a ese lugar, cuando usted empieza a comer comida, como todos los demás, hay otra. hay todos estos problemas de infancia que puede perder un hijo si le da la comida equivocada. Así que para ellos es una gran cosa llegar a esta etapa. Entonces Sara mira ahí y mira que el que nació primero está burlándose de su pequeño Isaac, porque ahora Isaac está recibiendo toda la atención. Y usted sabe, no había intervención sobrenatural cuando Abraham llegó con Agar y concibieron. Pero en el caso de Sara, ella tuvo una visitación sobrenatural la noche que ella concibió a Isaac. La primera concepción con Ismael fue física y carnal. La segunda fue sobrenatural. Así que el hermano mayor en este mensaje está burlándose del hermano menor más espiritual, que ahora está empezando a alimentarse del libro abierto. Así que Agar sabe que Isaac está llegando un tiempo cuando él será destetado, claro. Ismael es suficientemente de edad, él tiene como 16, 17 años, él prontamente va a tener que ser un hombre por él mismo, establecer su propio clan en cierto punto. Interesantemente, había una ley en ese tiempo que era en contra de la ley de mandar un hijo primogénito, aunque sea o no sea hijo de una concubina. El primogénito tenía derechos, mas la ley de la tierra no es la última verdad, en particular cuando se viene la palabra de Dios. Así que Agar está tan contento de su hijo, que es mitad egipcio. Ahora, de nuevo, no lo toman como algo racista o de la raza. La burla que va a tomar 400 años después en Egipto ya ha comenzado de un egipcio. Así que el tipo de la novia, Sara, ella miró el hijo de la sierva burlándose, mofándose, hacer como un jugueteo de eso. Así que el hijo prometido, él es solamente algo que no se debe tomar seriamente. Esa es la simiente de Dios. Ese es el linaje de la simiente real. ¿Cuán importante es esa línea? Es el linaje de esa simiente. Suena como gente del mensaje que solamente juegan a la predestinación. No hay no hay nada de esto, de este hijo prometido. Solamente están inventando esto. Esto de la novia. ¿Por qué hace tanto de ello? Ismael no tenía verdadera reverencia para el nuevo nacimiento, porque Isaac representa el verdadero nuevo nacimiento, y aún es burlado este día. Así que por un tiempo Ismael era el enfoque de toda la atención. Pentecostés tenía toda la atención por un tiempo, pero de repente toda esa tensión llega y para. Y un día le dice Dios a Abraham, esas fueron buenas lecciones, pero ese muchacho no es el heredero. Y Abraham escuchó el mensaje, la simiente no será heredera con el cascarón. Así que lo que Dios le dice es, todo lo que has hecho es practicar para el verdadero que va a venir. Pero yo pensé que a lo mejor pudiera ser. Ese era Ismael. Ese era Abraham hablando sobre Ismael. Y ahora Dios le está diciendo a Abraham, ese es el muchacho equivocado. Este hijo organizacional del Pentecostés, ese no es el heredero, y lo mostrará, porque no irá más allá, no aceptará la predestinación. Amigos, no puede recibir más predestinación que Isaac, la simiente predestinada. Así que imagínese estar en los zapatos de Abraham. Ahora, él tiene que sentarse con su hijo primogénito maduro y le tiene que decir, hijo, me lastima decirte esto, pero usted, tú no eres el hijo. Oh, papá, pero la ley dice. Oh, yo sé, hijo, pero la ley está equivocada en esta situación. ¿Sabes, hijo? La carne y sangre no pueden heredar el reino. Dios me visitó, hijo, y me dijo que tú no eres el heredero de la promesa. Hay un lugar para ti, pero tú no eres el heredero de la promesa. Hijo, la promesa no puede venir a través de ti o tu linaje por la escogencia de Dios. Y hijo, cuando el padre me dijo eso, yo lloré por ti y le pedí a Dios que te bendijera. ¿Y qué crees? Él dijo que lo haría. Él escuchó mi oración. Así que no tienes que preocuparte por ser un vagabundo, mas tú no eres el heredero de mi reino. Yo pensaba que tú lo eras. Dios nunca me dijo que tú lo eras. Yo solamente lo pensé así. Y parecía lo correcto. Yo todavía te amo. Yo todavía estaré ahí por ti. Pero yo no puedo ir en contra de Dios. Así que imagínese ahora, mientras Ismael va y le dice esto a su iglesia, que diga con su mamá. Oh, sin duda, ella da unos pisotones y empieza a mirar a Sara. Oh, la mesa de la cena parece ahora un campo de batalla y dagas son siendo tiradas. No físicamente, pero no solamente con unas miradas. Oh, y cosas se dicen ahí como susurros. Oh, ¿qué dijiste? Oh, nada. ¿Sabe? Cuando la novia reconoce que ella es la novia, todavía va a haber una virgen fatua. Y la virgen fatua escucha que ahora hay más que solamente confesando a Jesús como su Salvador. No estamos haciendo eso de menos. Eso es importante. Es el camino para el nuevo nacimiento. Es el camino para la salvación. La novia es algo diferente. Hay mucho más que eso. Así que el primogénito no quiere escuchar que hay un nuevo nacimiento que tiene que venir y que el primer nacimiento no es suficientemente bueno. Su nacimiento natural tiene que nacer de nuevo, de lo alto. Así que, amigos, lo mismo cuando la palabra fue abierta en 1953, una fiesta fue llamada y todavía estamos festejándolo. Dice, ya no te llamo a la iglesia, se le dijo. Ya no te llamo novia, te llamo iglesia. Y a la iglesia le dice, ya no te voy a llamar iglesia, pero te voy a llamar novia. ¿Usted no cree que eso comenzó una guerra? Oh, créame. Mas la palabra dijo que habría una novia en esta edad, bajo su mensajero. Ella será sin mancha, sin arruga. Ella vencerá. Ella se arrepentirá. Ella aplicará el colirio. Ella tomará esa vestimenta de bodas y se vestirá y ya no estará desnuda. Ella tomaría estas pruebas que son más preciosas que el oro para que ella pueda ser rica. Así que la iglesia dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto de la novia? Nosotros somos los herederos de la promesa. Nosotros somos los de la última, los de la lluvia tardía. Ni siquiera eres de la lluvia temprana. Mas el profeta nos dijo, la simiente no es heredera con el cascarón, con la cascarilla. Así que la fiesta comienza y habían gritos, habría regocijo, había danza. Y entonces empezaron las miradas. Y aquellos que llegaron a la apertura del libro y empezaron a mirar y burlarse, ellos reclamaban que aquellos que están alimentándose en la palabra no son los verdaderos herederos. Miles de sus amigos voltearon sus espaldas a él. Oh, el hermano Branham estaba parado en 1965 en Shreveport, Louisiana, en el tabernáculo de la vida de la palabra, y está predicando, y detrás de él los pastores así, meneando la cabeza de esta manera. Oh, yo me pregunto si él sabía lo que estaba sucediendo eso detrás de él. Estoy tan agradecido que ese mensaje fue a través de todo el país. Así que un nacimiento sobrenatural vino a ser el enfoque del amor del Padre. El enfoque ya no estaba en el nacimiento natural, que continuamente apuntaba a yo hice esto y eso aquello, y yo no hice esto acá, así que yo estoy justificado en la vista de Dios. Oh, vamos, amigos. O el profeta me dijo a mí. El enfoque ahora está en esa vida sobrenatural que ahora está haciendo las obras mayores, como se supondría, no usted, pero él. Así que Abraham había predicado Ismael, Sara dijo amén a eso, y Agar, oh, estaba ella muy emocionada. Recuerde la impersonificación. Una casa fue creada en nuestro día, tratando de explicar cosas. Así que Sara estaba emocionada, Agar estaba emocionada, hasta que Dios le reveló a Abraham quién sería el verdadero heredero. ¿Usted ha estado en algún lugar, amigos, donde usted tiene todo planeado? Entonces la palabra de Dios viene y destruye todo lo que usted estaba pensando. Oh, estoy contento que estos ejemplos están en la Biblia. El mensaje también hace eso. Somos mortales y estamos creciendo y estamos madurando, mas no estamos cambiando el plan de Dios. Génesis 21, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Así que Abraham estaba preocupado cuando ella dijo esto. Oh, pero cariño, la ley dice que no puedo. Y Sara le dice, oh, toma a Agar. Cuando Sarai estaba fuera de la voluntad de Dios, antes de su cambio de nombre, pero ahora ella ha tenido su nombre cambiado y le dice, echa fuera a Agar. Y esta vez está en la voluntad de Dios. Como dijimos más tempranamente, la I se le había quitado de su nombre y se le había puesto una H. Así que ella habla ahora y es la voz final concerniente a Agar y a Ismael. Ella no dice, Abraham, por favor, pregúntale si se pueden ir. No, le dice, sácalos, échalos fuera. Este no es, no son celos. Dios escucha sus palabras y lo llama escritura. El echar fuera a Ismael era necesario para que Isaac pudiera entrar en su posición. La primera separación toma lugar cuando su primer nacimiento está, es puesto detrás y le da preeminencia a su segundo nacimiento. Mas ahora estamos moviéndonos a una temporada cuando el mensajero carnal tiene que ser separado. Tiene que ser, y tiene que ser así. Y la palabra de Dios llamará a una separación completa de la incredulidad. Entonces, aquellos que llamaban decir tener los derechos de este mensaje, aquellos verdaderos que son... Aquellos que son verdaderamente llamados a la heredad no van a entrar. Así que tiene que haber una persecución y una separación. Y déjame le doy una pista esta mañana. La novia nunca perseguirá a la novia. Así que saque ese pensamiento de su mente. Un día, la palabra traerá una completa separación de la incredulidad y los únicos que van a quedarse van a ser los Isaacs, que escuchan la palabra y que dicen, dígame quién soy yo. Los Ismaeles no quieren escuchar de Isaac, así que se tienen que ir antes de que digan cosas que los marquen por la eternidad. Es como decíamos antes, no te enojes, nomás vete. Lo que queremos decir con eso es, si es miserable y no cree en esto, ¿por qué está aquí? Oh, yo no creo esto, yo no creo aquello. Bueno, ¿por qué no hace algo usted en lo cual usted cree? Todavía tienen una herencia, mas no el pacto de la novia que hace a Cristo retornar a la tierra. Génesis 21:11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Así que la voluntad perfecta de Dios es grave para ser para Abraham. Dios ha preferido al menor sobre el mayor en toda esta escritura, mostrando que su primer nacimiento nunca va a ser el heredero. Usted tiene que nacer de lo alto. Tiene que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es quien recibe la herencia. Y en el Nuevo Testamento está hablando de poner a este hombre en su lugar correcto, este hombre natural. El menor sirviendo al mayor. Perdón, el mayor sirviendo al menor. El hombre natural poniendo el hombre espiritual. Aún en la ley de Moisés, que se le fue dado en el monte Sinaí, dice, bueno, el primogénito tiene los derechos, pero hay una ley más alta que siguió esa ley. Aquello que es espiritual toma primer lugar sobre aquello que es natural. Y vemos eso, amigos. Rubén debió haber recibido los derechos a la primogenitura. Ismael debió haber recibido la primogenitura. Esaú, Aarón, podemos seguir así. Así que el mundo de Ismael es volteado y se está enfadando de escuchar sobre el heredero. Agar, ella tiene un libro de citas, pero su libro de citas está incorrecto. Y no hay revelación que va con ello, con el libro de citas de Agar. Mas cuando la verdadera interpretación llegó a Sara, entonces Sara se pone en posición y llama a una separación. Ella dice, ahora amigos, note esto, hay natural y espiritual. Ella dice, en esta hora, echa fuera la interpretación falsa del mensaje. Echa fuera las enseñanzas incorrectas, falsas. Eso está equivocado. Echa fuera las enseñanzas que inventó la iglesia. Porque Sara sabía la palabra que ella llevó en su vientre. Ahora viene a ser palabra manifestada y ella lo defenderá, así como lo hizo en su vientre. Así que Sara va a su cabeza, la palabra, Abraham, y dice la cosa correcta. Lo que ella dice es la voluntad del Señor. ¿Sabe? Ella está ahora obrando con la palabra, no aparte de ella. Y ella dice, echa fuera esta falsa enseñanza del mensaje. Echa fuera esta enseñanza de solamente cree y ya quiere decir que naciste de nuevo. Oh, solamente cree en el profeta y ya naciste de nuevo. Bueno, seguramente el diablo ha de creer eso. Él lo inventó, versículo 12, y después continuaremos en esto. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Oh, qué reversa aquí. ¿No es algo maravilloso? En el principio, en el Edén, el escuchar la voz de la mujer causó una caída. Y aquí, en el final, está escuchando la voz de una mujer que causa al heredero que llega a su posición. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham, escucha a Sara, la voz de Sara, porque es mi voz hablando a través de ella. Ve, ella es la voz final en la edad final. Y ella está llegando a su posición. Cuando su hijo es desetado, el hijo que ella ha traído, él empieza a destrozar la carne. Donde las águilas se reúnen, donde el cuerpo está. No se reúnen las águilas en un camión de leche. Se reúnen donde está la carne fresca. No algo que ha estado podrido de un día anterior, no. La carne fresca. Así que ella está llegando a posición cuando su hijo es destetado. Aunque la escritura parece dura, Sara lo dijo de todas maneras. Ahora, amigos, nosotros reconocemos, usted no está viendo a alguien y llamándolos a simiente de la serpiente o esto o el otro. De lo que estamos hablando es de que usted está parándose por esta palabra. Y esta palabra es lo que estamos trayendo de nuevo a la tierra, dando luz a ello. Y si alguien se burla, así como miramos en el domingo, el miércoles en la noche, Jesús dice, tú me confiesas delante del Padre, yo te confesaré. ¿Quién es Él? Es la palabra. Así que confesamos la palabra. No lo negamos. Y es personal para algunos. Bueno, usted lo hizo personal. Déjame leer esto aquí. Gálatas, capítulo 4. Solamente quiero llegar aquí. Quiero que vea de dónde viene esta inspiración. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Sí, era la idea de Sara, la idea de Abraham. Era una, a lo mejor, era una concepción intelectual. Pero más el de la libre por la promesa. la promesa es usted y sus hijos y los hijos de sus hijos, aún los que el Señor Dios llame, nacidos de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Oh, la ley dice esto, esto otro y esto otro. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No estamos inventando esto. Pero como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice aquí. Oh, han sido 2,000 años y todavía es la verdad. Aquellos que son carnales, tienen una concepción intelectual, van a perseguir a aquellos que son nacidos del Espíritu. No van a entenderlos, se van a burlar de ellos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estamos bajo el pacto de la de sublime gracia. Usted no lo escogió usted, él lo escogió usted. Y usted dijo sí. No por obras. Gracia. No por obras, a menos de que alguien se gloríe por sí mismo. Oh, aquí prontamente tenemos tres montañas de la cual Pablo habla. Arabia es Agar. La ley, Jerusalén, representando Sara. Gracia, y Jerusalén de arriba, que es la novia. Así que, yendo a esa ciudad, es reunirse con la novia. Y Pablo vio el comienzo de la persecución egipcia en forma espiritual en Ismael y miró que se manifestaría como una completa persecución 400 años después y después terminarían en Arabia. Pablo reconoció eso. Él reconoció que era una completa persecución, aunque parecía que era como un juego al principio. Y Pablo estaba diciendo, aún es así ahorita. Así que, ¿quiénes fueron aquellos que hicieron eso? Eran el grupo que decía, Moisés decía esto. Oh, Moisés decía esto y el otro. Oh, no vamos a quedar con lo que Moisés dijo. Moisés dijo esto. Son aquellos de la Laodicea judía que terminaron crucificando la palabra. Así que Ismael quiere deshacerse de Isaac, lo sobrenatural, en nuestros propios rangos. Mas la novia dice, oh, no vamos a tolerar a aquellos que se paran en contra de lo sobrenatural. Vamos a pararnos por ello. No vamos a golpear a nadie, pero nos vamos a parar por la verdad. Oh, no vamos a quedarnos parados nada más mientras los intelectos carnales entre nosotros persiguen la vida que ahora está mostrándose en nuestros medios. Esto no es algo que va a terminar en lo natural, va a terminar en lo sobrenatural. Oh, el mayor derramamiento. Oh, la batalla para la herencia. Dios no tiene una manera prescribida para adorar. Nosotros vamos a adorar conforme Él nos hizo. Mas Dios no va a permitir persecución de aquellos que sean un poco diferentes que los demás. Y están adorando a Dios de sus corazones. Alguien va a pagar por eso. Dios no lo va a permitir. Déjame leer esto de preguntas y respuestas sobre Génesis. Y ahora ellos provienen a través de Agar, Ismael, y de ahí vienen los mahometanos. Y en la tumba de Mahoma, usted debería de verla, es sorprendente, una gran tumba. Y por 2,000 años han tenido un caballo blanco ensillado, listo ahí, porque Mahoma prometió que él resucitaría de los muertos algún día y que se subiría a ese caballo y conquistaría el mundo. Y a cada momento ellos están cambiando el caballo a otro, ahí esperando, con una guardia fiel, está ahí parado esperando que Mahoma se levante de los muertos. 2,000 años han pasado desde entonces. Bueno, algo así. Pero amigos, hemos tenido uno que ya se levantó de los muertos. Así que ellos creen en el ministerio del... En el mensaje, el reporte del viaje a la India, el sacerdote mahometano, cuando él toca el gran tambor arriba del edificio, él dice, hay un solo Dios viviente y verdadero, y Mahoma es su profeta. Mas nosotros decimos, hay un solo Dios viviente, y Jesús es su hijo. Esa es la diferencia. Así que, ¿quién es el tema? ¿Jesús o Mahoma? ¿Mahoma o el profeta o Jesús? Vamos, amigos, no tengan miedo de decirlo. Los ismaelitas se van a enfocar en lo que ellos piensan que es su verdadero profeta. Pero nosotros nos enfocamos en quién Dios es y su Hijo Jesús. El tema de la palabra, la simiente prometida desde el jardín hasta el último, hasta el final. Así que, ¿qué identifica al verdadero creyente? Es el nuevo nacimiento y quedarse con la palabra. Así que si usted ha nacido verdaderamente de nuevo, no de la carne, más del Espíritu, entonces Cristo viene a vivir, a morar en usted. Y ahora Él está cenando con usted y usted con Él. Usted tiene comunión con Él antes de la cena de las bodas. Y su vida está... trayendo a cabo otro libro de los Hechos. En el mensaje, las instrucciones de Gabriel a Daniel. Allí está Ismael y Isaac, parados ahí, discutiendo aún por la tierra. Oh, este es el tipo natural. Y hay un tipo espiritual también de ello. Oh, están peleando ahí, pero Isaac va a ganar. La diferencia es, esta vez, Ismael está atado de manos y pies y es echado fuera en la oscuridad mientras la novia es tomada en un rapto. Esta vez, todo espíritu impío es echado fuera mientras la novia entra a la tierra donde está morando ahorita espiritualmente. Mas Satanás y sus ángeles van a ser echados fuera. Y en este tiempo, cada pensamiento que se exalta sobre la palabra de Dios es echado fuera, es echado hacia abajo. No es heredero con la simiente. En este tiempo, la novia llama a él y dice, oh, levántate, brilla, porque tu luz ha venido. La gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Vamos a ponernos de pie. Las pruebas antes de la herencia. Oh, yo creo su palabra. Bueno, va a tener que ser comprobado. Va a venir una prueba. Oh, no tenga miedo. Él está con usted. Usted no va a pasar por la prueba solo. La novia dice, oh, sea a mí de acuerdo a tu palabra. Y la iglesia dice, Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre, mientras meditamos en estas cosas esta mañana. Padre, yo oro que tú ministres a cada corazón, que riegue esta palabra mientras viene y vivifícalo. Sabemos que la mente es un portal y la palabra tiene que pasar primero, y si la mente lo resiste, esa palabra no va a encontrar el tipo de tierra correcta, y las cosas de la vida lo pueden echar fuera, y las pruebas harán algo diferente, y el enemigo tratará de venir y tomarlo como un pajarillo que toma las semillas cuando esa semilla no cae en la tierra adecuada. Así que confiamos, Señor, que la simiente encontró buena tierra. Padre, confiamos esta mañana que va a traer mucho fruto. Padre, tú dijiste, cuando tú te hiciste carne, yo soy el pámpano, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. No pueden hacer nada por sí mismos, mas traerán fruto. Y traerán fruto, que es un resultado de la vida que está en la vid. La misma vida en la vid está fluyendo a través de los pámpanos. Y Señor, estamos confiados esta mañana que ese fruto va a salir. Así que yo oro, Señor, que esto sobretome nuestros corazones de la manera que tú, de la manera que tú lo quieres, Señor, que elimine preguntas. Es un pensamiento sencillo, pero es un tema que es un patrón a través de las Escrituras. No es para tomarlo ligeramente. Sabemos que la primera doctrina que fue predicada hace 2,000 años os es menester nacer de nuevo. Y Señor, aún es verdadero esta mañana, es verdadera, y no hay manera de sobrepasarlo. Podemos ser nacidos de la voluntad de la carne y de la voluntad del hombre, mas necesitamos ser nacidos de nuevo de la voluntad de Dios. Y eso viene con un completo rendimiento. Oh, se requiere un llamado de ti y un llamado y un clamor de nuestra alma diciendo, yo me rindo. Oh, este primer nacimiento no es el heredero. Oh, entonces, este primer nacimiento no lo voy a defender. De ir de iglesia a iglesia porque alguien lastimó mis sentimientos. Oh, ese es el primer nacimiento. Mas el hombre interior se alimenta de las promesas de la palabra del Hijo de Dios. Ese hombre interno del interior se está avivando. No está diciendo, si Dios está con nosotros, entonces ¿dónde está esto y el otro? No, ese hombre interior está cenando contigo. Está trayendo Cristo a la tierra en un cuerpo novia. Ese hombre del interior te está permitiendo que la cabeza se una con el cuerpo. Padre, yo oro que esto entre tan profundamente que saque todo temor, toda duda concerniente de cómo tú haces las cosas, concerniente a tu plan, a la prescripción que fue escrita hace 2,000 años que todavía es verdadera hoy. Oh, hay tantas explicaciones ahorita y diferentes enseñanzas. Oh, desde que la palabra fue sido abierta, viene de esta manera o aquella manera, viene de una manera diferente. Oh, esa es una mentira desde el infierno. Porque, Señor, y este día nos podemos poner de pie y decir, así no fue desde el principio. Podemos pararnos firmemente sobre tu palabra de promesa que no falla. Y, Señor, podemos asegurarnos de que los que siguen esta prescripción, hay una promesa. Y como un resultado, habrá un hijo de promesa, habrá un heredero. Oh, herederos junto con Jesús, coherederos junto con Jesús. Oh, yo oro que cada uno reciba esto, Señor. Y mientras vamos en nuestro camino, que meditemos en estas cosas junto contigo, Señor. Oh, mantener esa atmósfera con nosotros a donde vayamos. Que mantengamos esta atmósfera, Señor, donde a ti te complace morar. Y Padre, que tú nos traigas de vuelta para alimentarnos más de tus palabras de promesas sin falla. Oh, yo oro que cada uno sea alentado, Señor, y fortalecido mientras nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.
I'm a child of
Soy un hijo de Dios.
Yes,
sí lo soy. Quien el Hijo ha liberado es verdaderamente libre.
I'm a child
Soy un hijo de Dios.
God.